Muy queridos hermanos y hermanas, muy queridos amigos, hermanos también, que nos unimos a través de las imágenes de la televisión. La lectura de los Hechos de los Apóstoles hoy nos dice una cosa muy simple. La Iglesia crecía y cómo se iban sumando al número de los discípulos, pues muchos fieles, y enseguida es verdad que el Señor se sirve de acontecimientos adversos para hacer el bien. La muerte de Esteban tuvo lugar en los tres, o muy poquito tiempo, dos o tres años que estuvo Herodes Antipas como rey de Judea, y entonces tenían los judíos permiso para dar sentencias de muerte. Y en ese mismo momento también, pues o poco después, pues seguramente mataron también a Santiago. Pero el caso es que la persecución de Esteban, que dio lugar a una persecución en Jerusalén y en el entorno de Jerusalén, hizo que los cristianos se dispersaran. Pero el que los cristianos se dispersaran, ¿para qué sirvió? Pues para que la Iglesia creciera. Porque allí donde iba cada uno de ellos, pues surgía de nuevo enseguida una comunidad de fieles de Jesucristo. Y así, muy, muy pronto, pues la conversión de San Pablo tiene lugar también enseguida. Se van juntando aquel pequeño grupo y van haciendo verdad lo que la Virgen decía en el Magnificat, ¿no? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y cuando la Iglesia empieza, uno se da cuenta que es un puñadito de personas, que todos se conocían entre sí, que son, bueno, literalmente lo que nosotros decimos en español, cuatro gatos. Pero donde, ya está, iba uno, pues, y allí crecía la Iglesia. Y iba otro, y allí crecía la Iglesia. Y Antioquía ya está lejos, está en el donde el mapa justo da la vuelta para entrar en Turquía, de hecho, y Antioquía pertenece al Estado de Turquía. Pues allí fue donde por primera vez llamaron a los cristianos cristianos, ¿no? Nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Pero eso ya está muy lejos, está más arriba del Líbano, está más arriba de la costa de Siria, y también crecía al mismo tiempo, pues crecía hacia el interior, hacia Mesopotamia. Hay un grupito de estudiosos franceses, no voy yo a juzgar sus estudios porque no tengo, pero son estudios de estos dos o tres o cinco últimos años, y forman parte de lo que equivale en Francia a lo que nosotros llamamos el Consejo de Investigaciones Científicas. Y entonces la tesis que defienden ellos es, hay una especie de barranco enorme en China de cara a las costas de Japón, que tiene unas inscripciones y unos dibujos que nadie había entendido muy bien lo que eran y estaban allí, y que están datados entre los años 70 o por ahí del siglo I, ¿no? Y la tesis de este grupo de investigadores franceses es que, sencillamente, a través de las rutas de la seda, la Iglesia llegó a China, frente a las costas de Japón, a finales o en torno a los años 70 o 60 del siglo I. La verdad es que las rutas de la seda era una cosa muy, muy, muy organizada. Y también tenemos noticia, y también es bastante verificable, que otro punto final de las rutas de la seda y de las piedras preciosas y de las especias era el sur de la India, Kerala, un sitio que hay, una provincia del sur de la India. Y también en el siglo I, y de eso sí que hay documentación y certeza, pues el cristianismo había llegado allí. ¿Cómo había llegado allí? Pues porque unos cristianos de Mesopotamia, sencillamente, que eran mercaderes de seda o mercaderes de piedras preciosas o de perlas, pues por la costa del Golfo Pérsico, pues bajaron hasta allí. Y era donde terminaba aquella ruta, que era de donde se nutría Roma. O sea, Roma se nutría de seda y de piedras preciosas y eso, pues del comercio con China y del comercio con la India, a través del río Éufrates y luego el Golfo Pérsico y para abajo. Y eso está documentado, Dios mío. Lo de China, ya os digo, yo no me atrevo a juzgarlo, pero son un grupo de personas. Lo cierto es que yo vi una vez un mapa de las iglesias que teníamos noticia, de una manera o de otra, que estaban fundadas antes de la conversión del emperador Constantino. Eran cientos. Comunidades cristianas que a lo mejor eran de 10, de 15, de 100, pero muchísimas. Incluso había dos en territorio de lo que hoy es dos puntitos colorados, porque eso era en un atlas histórico y de la historia de la Iglesia, y simplemente daba pues, donde había habido una noticia de tipo arqueológico, porque había aparecido una lamparita con una cruz, o había aparecido algún gesto cristiano, o un dibujo cristiano, o cosas así, ¿no? Y en el territorio del Reino Unido, antes del año 308, 310, pues hay dos puntitos rojos de dos lugares donde hay noticias de que había iglesias. Pero el norte de África estaba lleno, la costa de Turquía estaba llena. Antes de la conversión de Constantino hubo aquí, en Medina Elvira, el primer concilio de la Iglesia del que se conservan las actas. Y en ese concilio firmaron 80 obispos. Y alguno más al norte de los Pirineos, pero bueno, la mayoría eran de la zona de la Bética, solo en el territorio de lo que es la diócesis de Córdoba había ocho obispos. Veréis, probablemente las comunidades cristianas que tenían esos obispos eran más pequeñas que las que hoy tiene un párroco de Cabra, porque Cabra era una de las diócesis de donde firma el obispo. Lo presidió el obispo Osio de Córdoba, que luego estuvo en Nicea, allí en Turquía, en el Bósforo, presidiendo el concilio de Nicea. Quiero decir que el cristianismo creció y no dejó de expandirse. San Agustín decía, varios siglos después, que gracias a que el Señor no se apoyó ni en ninguno de los poderes del mundo, sino en unos pocos pescadores de Galilea, podemos darnos cuenta de que el crecimiento de la Iglesia es obra de Dios y no de los cálculos humanos. Porque si hubiera escogido a grandes filósofos o a grandes estrategas o a grandes generales, dudaríamos de si eso no habría sido un crecimiento provocado por los hombres. No estuvo provocado por los hombres. Estaba provocado por el testimonio. En la mitad del siglo II, Tertuliano, un escritor del norte de África, lo dice con toda claridad. Dice, es el que dijo lo de la sangre de los mártires es semilla de cristianos, que lo habréis oído decir muchas veces. Pues ese mismo decía, no se nace cristiano, los cristianos no hemos nacido ninguno cristiano, nos hacemos. ¿Y cómo nos hacemos? Pues ante el testimonio de descubrir, por ejemplo, cómo en un viaje, pues vamos, hasta nos salen unos bandidos o unos salteadores, y cómo reaccionan los cristianos en lugar de cómo reaccionan los paganos al hecho de que les han desvalijado y les han robado y les han... Unos chicos griegos que a comienzos del siglo IV, finales del III, estaban haciendo eran griegos y tenían pues todo el orgullo y así de la cultura y de la sabiduría griega, y debían ser de clase media alta porque estaban haciendo un viaje de geografía por el Golfo Pérsico, mejor dicho, por la zona del Mar Rojo que bordea Arabia con África. Y allí les asaltaron unos piratas y los cogieron prisioneros. Los vendieron como esclavos en el reino de Etiopía, en Aksum, que era la capital del reino de Etiopía. Pero como sabían griego, pues el rey de Aksum los puso como maestros de sus hijos. Ellos daban testimonio de su fe y explicaron así. Cuando murió el rey y escogieron a uno de sus hijos como príncipe, él dijo, yo soy cristiano, y explicó a la gente. Y de los dos eran dos hermanos, uno de ellos cogió un barquito Nilo arriba para poder decirle a San Atanasio, que celebrábamos el otro día, para decirle que ahí abajo, a 3.000 kilómetros, hay un pueblo que es cristiano y que quieren bautizarse. Y San Atanasio, sin más ni más, lo ordenó obispo y le dijo, vuélvete para allá y así puedes ir formando sacerdotes y así. Pero de esas historias os podría contar muchas. Una esclava que los hunos, los habitantes de los montes que hay en el Cáucaso, ¿no? entre Rusia y Turquía y así, pues unos bárbaros del Cáucaso bajaron y saquearon un pueblo y se llevaron a la gente, a los jóvenes y a las mujeres, era lo que solían llevarse, y se llevaron a una esclava, a una chica, que daba la casualidad de que era cristiana. Alguien la compró y la tuvo allí en Georgia, y también el hijo del rey de una ciudad, Tbilisi, que hoy es la capital de Georgia, pues estaba enfermo, y los sacerdotes y los magos de la religión pagana rezaban y rezaban, y los padres los dueños, los amos de esta chica dijeron, nosotros tenemos una esclava que reza a un dios que es diferente, que es muy extraño, que es uno que ella dice que ha muerto crucificado, pero que está vivo y tal, dice, pues llamarla y que rece. Bueno, el caso es que el chico se curó. Yo no... Y entonces, pues ya está. El pueblo de Georgia, por aquella esclava, ¿cómo se hizo? Pues la esclava escribió una carta a Constantino, entonces ya se había convertido Constantino, y le dijo, aquí hay un pueblo cristiano, pero no tenemos sacerdotes, no tenemos nada. El rey de la ciudad le propuso que construyera una iglesia, y construyeron una iglesia, pero no había ni curas, ni no había nada, no había más que aquella mujer y el testimonio que había dado. Así crecía la iglesia, y así sigue creciendo la iglesia. Y que no ha dejado de crecer. Yo lo he dicho ya tantas veces que seguro que don Juan, desde luego, me lo ha oído muchas veces, que China es un país donde el cristianismo crece extraordinariamente, que en Vietnam, que es un país donde la iglesia está perseguida, hace 3 años hubo 135.000 bautismos de adultos en un año, que el Señor no deja de enredar. Y que hasta estas circunstancias que parecen difíciles, que lo son, Dios mío, ¿vosotros creéis que las almas de tantos difuntos que nosotros hemos perdido y que solo vemos, van a dejarnos solos? No van a interceder por este mundo, no van a generar, diríamos, más vida, ¿no? Pues claro que sí. El Señor es el Señor de la historia. Yo y el Padre somos uno, decía Jesús. Él es el camino y la meta al mismo tiempo. De la misma manera que Él es el sacerdote verdadero, no, ninguno de los tres que estamos aquí, el verdadero sacerdote es Jesucristo, y al mismo tiempo la víctima, y la víctima que se ofrece al Padre y se ofrece por nuestras manos, pero se ofrece por nosotros, por todos nosotros, y se da a todos nosotros. Él es eso, el camino y la verdad y la vida, es decir, la meta de nuestra inteligencia y de nuestro corazón. Que el Señor nos fortalezca en la vida que nos ha dado, que nos fortalezca en el amor a la Iglesia. Somos hijos de un pueblo de santos, somos hijos de un pueblo de mártires, no lo olvidéis, algunos muy cercanos a nosotros. En Vietnam la Iglesia crece tanto porque Vietnam ha sido una iglesia martirial desde el principio, de una manera tremenda y preciosa al mismo tiempo. Termino, os lo prometo. Los cristianos solían... Sigue siendo costumbre que en los altares haya unas reliquias de santos, pero esa costumbre viene de los primeros siglos de la Iglesia, porque a los cristianos les gustaba celebrar encima de un sepulcro de un mártir la Eucaristía. Les parecía siempre que era el sitio mejor para celebrar la Eucaristía, y hasta a veces movían el sepulcro del mártir para que pudiera ser un altar. ¿Y sabéis por qué? Porque la vida del mártir es la que explica mejor las palabras que el sacerdote dice en la consagración. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Tomad, bebed, esta es mi sangre, que se entrega por vosotros. Eso el sacerdote lo dice con sus labios, con su boca, y el mártir lo ha hecho con su vida. Y por eso tenían cariño a celebrar, y por eso sigue siendo una norma en la Iglesia que si los altares deben estar fijos y, si se puede, deben tener reliquias de santos y, si se puede, de mártires. Que el Señor nos fortalezca en este tiempo y nos ayude a crecer en la vida nueva que Jesucristo nos da. Todavía antes de la oración, dejadme deciros otra cosita, y es, pero es un segundo. Georgia y Armenia siguen siendo hoy dos pueblos cristianos que han vivido 90 años bajo el dominio del comunismo soviético, de la Unión Soviética. Y aunque quemaron muchas iglesias y hicieron muchos destrozos, uno va hoy y como si no hubiera existido. Las iglesias están llenas, la fe no se ha alterado lo más mínimo. Y en Georgia todavía menos, en donde nuestra esclava, que se llamaba Nina, por cierto, pues es que ya está, que como si no hubiera pasado nada, ¿no? 90 años de dominio soviético. Y siguen celebrando la fiesta más grande de Georgia, la fiesta del icono de Jesús. Lo digo, que el Señor es fiel, que nunca hay motivos para temer